ordinario en la clase más pobre de la República Dominicana. Buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí.
Dani, yo me siento siempre un poco extasiado entre la belleza y gloria. Desde hace mucho. Eso no tiene otras implicaciones. No lo interprete de otro modo, que no tiene otro modo. Hola, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta,
dulce.
Contenta.
Viste, me pongo dulce, me pongo...
Vine a cumplir una promesa y el compromiso. Que la verdad es que en las labores de estos últimos meses, sobre todo a propósito de la fusión de la administradora de subsidios y la dirección de Supérate en esta nueva entidad, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, hemos tenido una agenda intensa de reorganización, de mejoras internas y sobre todo con el propósito que el presidente hizo esta fusión, el de mejorar el servicio a los ciudadanos, a esos beneficiarios de los programas sociales, que puedan tener mayor agilidad en el momento de prestar estos servicios, también una trazabilidad en todo lo que es estas transacciones de transferencias monetarias, lo que son los subsidios sociales, y por otro lado, un ahorro importante para el Estado. Estamos hablando de un ahorro de cerca de 300 millones de pesos para el año 2026, que esta fusión representa al Estado dominicano.
Dicho así, se escucha bien. Ahora, de manera concreta, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué consiste esa fusión? ¿En qué me beneficia? ¿En qué beneficia a los sectores más carenciados del país?
Sí, para entenderlo. La administradora de subsidio era la entidad que trabajaba el pago de los subsidios, la gerencia de los comercios que están en la red, que se dedica a transar las tarjetas del gobierno dominicano, que le llamamos las RAS.
¿De qué monto estamos hablando?
Estos subsidios son variados, de acuerdo al tipo de programa. Puede ser el de los alimentos, que es de 1.650 pesos, o puede ser el subsidio del bono gas, que es el gas de cocinar. Estamos hablando de unos 470 pesos mensuales. Y ahí hay otros que varían de acuerdo al tipo de programa.
El bono luz no está incluido.
El bono luz también tiene un rango entre 700 y 800 pesos mensuales, porque depende del consumo que tenga la familia en esa tarifa del consumo del hogar. Entonces, lo que hizo el gobierno es que esta oficina
externa...
Perdona
que te interrumpa de nuevo. ¿Y de qué población estamos hablando? ¿A cuántas familias o personas impacta?
Organizado con el concepto de hogares o familias, pero es un beneficiario el que encabeza la afiliación al programa, y estamos hablando de aproximadamente 1.400.000 familias las que se encuentran dentro de la protección de los diversos programas que tiene el gobierno. Con la fusión lo que hicimos es que organizamos mejor la institucionalidad que apoya y de alguna manera abriga estos programas, porque teníamos el programa de acompañamiento, todo lo que es el apoyo educativo a las familias, el apoyo para las problemáticas sociales que viven las familias, por ejemplo, el tema de prevención de violencia intrafamiliar, embarazo en adolescentes, toda esa política de acompañamiento y de impulso a la superación de la pobreza que hacía el programa Supérate, estaba desconectado de lo que era la transferencia. Porque la transferencia la gestionaba y la gobernanza estaba en otra entidad. Entonces, cuando había una situación con la tarjeta, que el beneficiario, la familia con la que trabajamos, nos decía, bueno, mi tarjeta no está funcionando. No era Supérate la responsable de poder corregir o dar una respuesta a ese problema. Entonces, teníamos que enviarlo a la ADES. La ADES tiene oficinas aparte, tiene una administración diferente, la misma jerarquía que Supérate, con lo cual la dirección de Supérate no le podía instruir, sino que le solicitaba el servicio. Esto afectó bastante en algunos procesos porque las personas no podían recibir, en el caso de que se le perdiera su tarjeta o que su tarjeta se deteriorara a tiempo, el cambio de la tarjeta. O también trámites internos que tomaban mucho tiempo. Lo que hemos hecho con esta fusión es simplificar ese trámite burocrático que existía entre instituciones, y ahora de manera más expedita, más rápida, de manera más directa, el ciudadano solicita y recibe este servicio. Para poner un caso muy concreto, que es algo muy específico, todos los meses nosotros tenemos que crear una nómina de beneficiarios, que es cómo se pagan los subsidios. Nosotros hacemos una revisión de si esas personas que están en los programas aún califican, si están vivas, por ejemplo, se revisa con la Junta Central Electoral, se hace un cruce con la Tesorería Nacional para ver si estas personas tienen ingresos por encima del umbral que establece el Estado para poder recibir estos ingresos, que estamos hablando de 29,000 pesos, el que podemos detectar que gana por encima de ahí, entonces califica para salir. Cuando se hace esta revisión, lo que sucedía antes es que iba 3 veces entre Supérate y Hades, cruzaba a un trámite, venía primero aquí, volvía allá. Entonces eso nos tomaba 40 días hasta que llegaba al banco, luego de que pasara por Tesorería, por Contraloría, por el Banco Reservas y el Banco Reserva a su vez a las demás instituciones.
Una
burocracia terrible. ¿Qué ha pasado? Esos 40 días hemos logrado reducirlo a una semana. Con lo que antes tenía que pasar entre dos instituciones, ya hay 2 departamentos en una misma institución que hacen el cruce de esta información utilizando la tecnología.
Se agiliza el trabajo.
Y el trabajo se agiliza, tenemos respuesta más rápida, podemos hacer correcciones a tiempo y eso nos está ayudando a mejorar en las entregas de las tarjetas, en el seguimiento y en el servicio que se le da. Porque hay que pensar que esto es como un banco, porque estamos hablando de un instrumento financiero que es la tarjeta. O sea, la gente tiene que ir al banco si la tarjeta se le dañó, la gente tiene que ir a la oficina de servicios si se le perdió la tarjeta, la gente tiene que ir si la tarjeta no le funciona. Entonces tenemos unidades de servicio ciudadano que parecerían unas oficinas de banco, que son las oficinas de servicio, y entonces ahora, en vez de que el ciudadano tenga que ir a 2 a 3 oficinas, ya todo está consolidado en una misma oficina.
¿Cómo funciona el tema del bono luz? Porque tengo entendido que mucha gente que recibe el bono luz no lo utiliza para el pago de la factura.
No puede ser. Ese no es el caso. Eso puede ser una confusión. El bono luz solo tiene la posibilidad de ser transado en una oficina de una de estas empresas.
No, eso yo lo sé. Lo que te digo es que hay gente que están conectados directo, ¿no? Y entonces no lo entregan.
No, esto pudo haber pasado anteriormente, pero nosotros hemos logrado una efectividad por encima del 90% en el uso de este subsidio. Es verdad que hace unos años, cuando llegamos a Supérate, a Solidaridad en su momento, había un reintegro amplio de personas que quizás el 40% utilizaba el bono luz. Pero con los años hemos logrado diseñar un mecanismo muy efectivo de focalización y de cobranza con las distribuidoras, que han hecho su trabajo también de agilizar los tiempos y también facilitar a las familias para que puedan generar estas transacciones. O sea que de ese 40%, ahora el más del 90% de los que reciben bono luz lo utilizan. O sea que eso también es algo importante que hemos logrado mejorar en los últimos años. O sea que eso que usted me dice pasó en algún momento, pero ahora pasará en un porcentaje muy pequeño.
Porque ese dinero del bono luz, que no es utilizado para el pago de la energía, es reintegrado al Estado.
Correcto, es reintegrado.
Y las distribuidoras no pueden reclamarlo.
No, porque el subsidio es al ciudadano. No es un subsidio directo, y ese es un debate de muchos años, de si debería ser subsidio directo, si tenemos doble subsidio por el otro subsidio que se genera. Entonces ya eso es una conversación de otra mesa, que no es la mesa nuestra.
Sí.
Nuestra conversación gira en torno a prestar el servicio de acuerdo a lo que define la política pública del Estado Dominicano.
Yo suelo no estar de acuerdo con muchos de esos subsidios. De hecho, le dije al presidente Luis Abinader en una ocasión que los subsidios debían irse escalonando en la medida en que la gente se incorporara a labores productivas. Es decir, ya usted no califica para tener el bono luz, por ejemplo, porque su estatus subió, usted se graduó, se hizo empresario, se hizo empleado. Por lo tanto, vamos a hacer a otra persona. Ahora bien, yo creo que si no fuera por esa política que ha implementado el gobierno, este país estuviera prendido en candela permanentemente. Que esa es una garantía de paz social.
Correcto.
De tranquilidad, de gobernabilidad. Y te lo digo, querida amiga, porque yo escucho a gente quejándose por esos subsidios, ¿no? Que es mucho dinero, que aquello. Sin embargo, Esas mismas personas, esos mismos economistas, no dicen nada, se meten la lengua donde no le da el sol, cuando a eso, a 30 familias, a 40 familias, le damos 454 mil millones de pesos todos los años de subsidios. Eso sí está bien. Y además, en este país se produce un 47% de evasión del impuesto sobre la renta, del pago de los ITEBIS. O sea, todo eso lo pasamos por alto. Pero cuando vamos a los pobres, a los sectores carenciados, a darle una migaja, porque eso es lo que es, ¿no? Para que puedan subsistir, para que puedan vivir. Y encima de eso, el gobierno tiene que invertir en salud, educación, etcétera. Nadie dice nada. Y por eso te digo, si no fuera por eso, por ese trabajo, que debe hacerse con cada vez más transparencia, y tú lo acabas de decir, ¿no? Y que además el presidente de la República estará permanentemente llamándote, jodiéndote la paciencia a cualquier hora, para preguntarte cómo va esto, cómo va aquello, etcétera, etcétera. Y tienes que mandar un informe permanentemente de la transparencia donde se está realizando ese trabajo. Tiene una presión, bueno, yo creo que por eso que tú estás flaca, porque el presidente no te da tranquila, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica eso. Es decir, esa política social, esa sensibilidad hacia los sectores. Yo voy a decir como decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, primero los pobres, porque no es así, primero los quitan los ricos, pero es importante que les sigamos ayudando a esos, a
sí,
esos pobres.
Sí, justamente, Juan, con eso que tú señalas de que haya una posibilidad de identificar personas que van superando esa condición de pobreza y vulnerabilidad, desde el año 2022 nosotros iniciamos un proceso para definir criterios de salida. Por primera vez, señores, aquí nunca nadie había dicho que hay gente que ha salido del programa de ayudas. Eso nunca existió, esa es la verdad. Esa es la verdad.
¿Y ahora?
Ahora hemos logrado, en los últimos 3 años, graduar o focalizar 400.000 personas aproximadamente. De este grupo, un porcentaje importante ha sido porque hay personas que se han vinculado a actividades productivas, un empleo, un emprendimiento, hemos identificado ingresos que revelan que ya no tienen la necesidad de estar en estos programas. Hay otro porcentaje que ha sido por fallecimiento y personas que salen del país y ese tipo de situaciones. Pero de esas 400 y tantas miles, casi 300 han sido porque se han vinculado a una actividad productiva, o sea que hemos logrado identificar con el SUBIN y toda esta trazabilidad e interoperabilidad de datos que se hace con la tesorería, con superintendencia de banco, con las distribuidoras de electricidad, que estas personas superaron el umbral de la pobreza. Entonces eso es importante que se sepa y que la gente también pueda reconocer que es un esfuerzo para que los mismos recursos del Estado sean más eficientes. Yo decía hace unos días que hay personas que creen cuando anunciamos, en los últimos meses que hemos anunciado algunos programas nuevos de subsidios, mucha gente cree, hay más dinero para el tema social. No hay más dinero, lo que el gobierno está haciendo es refocalizar mejor. En la medida que puedo excluir personas, identifico oportunidades de llegar de manera más directa a esta gente. O sea, se coge el mismo dinero, se redistribuye y se lleva a un programa más focalizado.
Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, rezamos con Gloria Reyes. En nosotros a las 8.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Que chiste y es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, bellezas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara. Con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos, descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Justamente, Gloria, hablando de los planes, de esos planes que se extienden no solamente tus áreas, sino ese reenfoque que se expresa en la educación. Si vemos lo que está haciendo el ITLA, si vemos lo que está haciendo Infotec con la gente pobre, con la gente de abajo. El presidente me decía en estos días, la verdad es que la comunicación de nosotros es muy mala. O sea, me quejo mucho de eso, que la comunicación es muy mala. Y lo que tú estás diciendo es una muestra de qué tan mal es la comunicación, no tuya, del gobierno. ¿Sabes por qué? Porque lo que dijiste, te olvidó decir que los ninis han bajado considerablemente. Es verdad que los ninis son aquellos jóvenes que estudian y trabajan. Que los ninis durante el gobierno del PLD teníamos la tasa más alta de toda la región. Y que subió considerablemente durante la pandemia. Pero después, y gracias a la política del gobierno, la cosa ha ido bajando. Y me dice, llámate a Tony para que te explique lo del decreto. Y yo llamé a Tony, que me explicó lo que estaba haciendo. La política que se estaba realizando para seguir reduciendo el número de los ninis e incorporarlo a labores educativas y productivas. Pero todo eso va justamente, claro, en ese camino. No,
y eso me permite también destacar el trabajo que hemos hecho junto a Infotep en este año, justamente porque firmamos un convenio que nos está permitiendo formar cerca de 80.000 personas de los programas sociales junto a Infotep. 80.000 personas se escucha simple, pero es mucha gente. Y en su mayoría son jóvenes y mujeres en nuestros barrios, en nuestros campos, en nuestras comunidades más apartadas, donde gente que recibe las ayudas está encaminándose hacia la formación, ya sea un tema vocacional o un tema que sea de índole técnico.
Se incorpora a la actividad productiva, por lo tanto puede salir.
Ese es el primer paso para lograr vincularlo a la actividad productiva. Es la manera en la que nosotros impulsamos la movilidad social o esta escalera a la movilidad social que le llamamos el programa Supérate. Es una ruta de la superación de la pobreza. Por eso lo más importante que está haciendo el gobierno no es la transferencia en sí, que es un piso mínimo de protección. Es una manera de atender una emergencia, de atender una condición, una situación coyuntural. Pero lo realmente trascendente que ha hecho el gobierno es transformar esa visión de aliviar la pobreza a una visión de superación de la pobreza. Y por eso la capacitación, el acompañamiento técnico, el apoyo psicológico, la mentoría, la supervisión del cumplimiento de los criterios y la responsabilidad del programa ha sido esencial en toda esta ruta en los últimos años.
Yo siempre digo, he dicho aquí varias veces, que la persona que me recorté hoy era un nini. Se integró a Infotec, hizo un curso de peluquero, y tú tienes que verlo, la cantidad de gente de una peluquería de clase media.
¡Qué bien! Esos son los ejemplos,
ya esas cosas, ya esa persona, ya ese muchacho, no tiene que estar aceptando, permitiendo, porque además quiere una dignidad.
Y lo mismo nos pasa con los jóvenes que se dedican a hacer bartenders, con todo el desarrollo de la industria hotelera, los que y las que hacen cursos de cocina en nuestros centros gastronómicos que estamos impulsando también.
Yo creo que yo ya haga uno.
Bueno, vamos a graduar ahora el 25 de noviembre 500 personas egresadas de los cursos de cocina del Centro Gastronómico de Boca Chica. O sea que hay ejemplos, hay testimonios y hay vidas que se han impactado y han cambiado en estos años.
Mira, de verdad que yo admiro la pasión con que tú desempeñas las funciones. Gracias. Que el presidente ha puesto sobre tus hombros y que no lo has defraudado. Y está a la vista de todo. Y me alegra porque ese plan que tú diriges, como bien señalaste, tiene una trascendencia enorme, porque no se limita solamente a una solución momentánea de la pobreza en que mucha gente, muchas familias dominicanas viven, sino que, como muy bien señalas, contribuye a la superación de esas personas con el propósito de que puedan, como bien lo dice el programa, superarse para avanzar y no tener la necesidad de poder, de tener que usar los recursos que se le dan como contribución para solventar un poco su situación económica. Eso es fundamental, ese es el aporte más importante que el gobierno del presidente Luis Abinader le hace al pueblo dominicano, y eso lo catapulta como él quiere, como un presidente transformador, que es lo que él persigue, transformar la República Dominicana para que los dominicanos, para que la familia dominicana tenga mejores condiciones de vida.
Y además yo te le agrego a eso, esa es la parte que yo siempre se lo dejo a él. No haga caso a los perros cuando ladran, ¿no? Que eso sí es lo único que se avanza. Y además tú, aunque eres bonita, no eres ni medallita de oro, ni un barril de petróleo que todo el mundo quiere. ¿Tú entiendes? Y aquí claro. Hay, como decía mi amigo y hermano Jackie Núñez de Risco, los francotiradores del éxito ajeno. Que tú, adelante.
Nuestro compromiso es con la ciudadanía, con las familias. El esfuerzo que hacemos todos los días es justamente para que las familias se sientan acompañadas y que sepan que pueden contar con el Estado como garante de ese derecho de protección que tienen los ciudadanos. Y a mí siempre me gusta enfatizar, para que todos los ciudadanos sepan, que los programas sociales, las políticas sociales son más que transferencias monetarias, son más que subsidios, son más que ayudas. Esto en algún momento, al inicio de todas estas políticas, era la base fundamental. Pero hoy día hablar de protección social es hablar de desarrollo social, porque es justamente la posibilidad de ayudar a que la gente se levante. Es un mecanismo que el Estado ha diseñado para que las personas que están hoy sin oportunidades, que se sienten quizás en un pesimismo, en un letargo, en una zona que dice no podré salir de aquí, que sepan que no está sola y que hay desde el Estado mecanismos que les apoyan, que les da orientación, que les ofrece soluciones y alternativas para salir de donde están. Y eso es justamente, lo digo, porque hay mucha gente que solo piensa y nos dice, ah, que la tarjeta, que las ayudas, no. El programa Supérate comenzó en sus orígenes hace 20 años como una transferencia monetaria. Y eso se fue convirtiendo con los años en la posibilidad de que la gente hiciera un curso, se vinculara al mercado productivo. Ahora tenemos una iniciativa muy interesante que es el tema del cuidado domiciliario, porque con el CONAPE y con Infotep estamos formando a personas para que aprendan como una profesión el cuidar a los demás. Y en el caso de los adultos mayores es maravilloso porque estamos formando una nueva profesión que genera nuevos empleos, que además cubre la necesidad de cuidado de ese adulto mayor que está en condición de dependencia en su casa, que necesita esa asistencia, y al mismo tiempo garantiza que se conforme una manera de generar ingresos. O sea, que es un apoyo doble a la ciudadanía. Creo empleos como cuidadores que son remunerados, que están estructurados y organizados desde la Seguridad Social, pero también se garantiza el servicio de esa asistencia de cuidado que un adulto mayor, que casi siempre en nuestras comunidades más pobres y vulnerables están solos, están abandonados, y a veces la misma comunidad, el barrio, los vecinos que le dan la comida, que lo atienden. Estamos creando las condiciones para que el Estado tenga respuesta a esa situación.
Que en los países de verdad, el Estado subsidia a personas vulnerables de ese modo. Sí, un viejo cagalitroso como yo, que ya no puedo valer por mí mismo, que estoy de algún modo hacinado en una casa, que no necesito expresión cuidado.
Así es.
¿No? Entonces el Estado me asigna una persona para que vele por mi bienestar, por el cumplimiento de mis derechos. Y si hay que darme un dinero, me lo asignen. Y si hay que ayudarme con la compra, lo haga. De hecho, conozco a una persona que su trabajo es ese. Esa persona atiende a un grupo y lo visita periódicamente.
Pero para que sepas, Juan, ya eso no es un sueño para República Dominicana. Ya tenemos 4.000 personas que se han graduado como cuidadores con la certificación de Infotep. Y de esas 4.000, este año comenzaron a trabajar cerca de 300. El año próximo seguirá incrementándose. Hemos logrado que el CONAPE habilite una licencia para dar este servicio. O sea, todas las personas o las empresas que se quieran habilitar para dar servicios de cuidado pueden hacerlo con la certificación de CONAPE. O sea, una familia de la clase media que quiere contratar un cuidador ya podrá tener la garantía de que hay un cuidador que tiene la autorización y la aprobación del Estado, de que sabe, que conoce sus competencias y que estas empresas también, las que se dedican a este trabajo, pueden hacerlo. Y por el otro lado, las empresas, las personas, no solo en la parte pública, en la parte privada, sino ahora en la parte pública, personas vulnerables que requieran esta asistencia podrán acudir al Estado solicitando.
Para mí es un MVP cuando estaba enfermo, sería uno, pero cuando fuera vieja. Si vieja no quiero.
Pero justamente la posibilidad de esto es que gente joven, hombres también, porque el cuidado, a veces pensamos que son mujeres solo cuidadoras, también tenemos hombres que se dedican a este trabajo, que pueden rápidamente, un curso de 3 a 6 meses.
Cuando yo tuve ese edema interno, al tercer día fue un hombre fuerte, musculoso, a bañarme.
A bañarte, dije, pero hay que cargarte, dije, ¿qué no, tú señor, quieres? Pero es así,
no
entonces...
No se va a poder... ¿Cómo que no? Si yo baño aquí a muchísimos hombres, sí, pero a mí no.
Pero un peso que tú tienes que levantar es importante. Entonces los cuidadores tienen una formación.
Yo fui con una muleta, mira.
Oye, se capacitan. Llamé a una de mis hijas. Oye, primero en Infotep por 3 meses y después hacen una pasantía en CONAPE. Casi 3 meses más. O sea, que esas personas salen ya ahí con los conocimientos, con la práctica para ejercer este trabajo. Y como yo he dicho en otros lugares también, señora, en unos años nosotros podemos ser también exportadores de estos trabajadores, porque la población mundial está envejeciendo.
Así es.
Europa y Estados Unidos cada vez necesitan más personas dedicadas al cuidado. Y aquí
si logramos preparar
esta mano de obra calificada con los estándares internacionales, podremos también exportar estos trabajadores.
Tenemos que hacer otra pausa. Con tu permiso, regresamos en breve.
Tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El coro innovar, se enseña a cantar, cantos y alegrías de la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca, pela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, canta las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro innovar les desea felicidad. El coro innovar les desea felicidad. El coro innovar.
¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenían razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lío a lío.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Gloria Reyes, política, abogada, fue diputada al Congreso Nacional y hoy tiene la gran responsabilidad de dirigir la Dirección de Desarrollo Social Supérate, haciéndolo con mucha efectividad y eficiencia.
Te olvidó lo más importante. Madre.
Sí.
Madre.
¿Qué es?
De un bebé.
Sí.
Ya tiene 3 años, como pasa el tiempo. También embarazada los otros días.
Así es, así es.
Gloria, tengo varias inquietudes. Eso que tú has expuesto aquí con mucha precisión y claridad, el país lo sabe. Se le ha dicho al pueblo dominicano, y te digo, porque yo escucho esas voces de la oposición, que todo lo critican, que descalifican al gobierno porque no ha hecho nada en beneficio del pueblo dominicano. Pero esa es una obra impresionante la que tú estás dirigiendo. Y también me pregunto, el Estado es el dueño de las frecuencias de radio y televisión. ¿Qué recibe el Estado dominicano de todo lo que usufructan los medios de comunicación? Bien podría el Estado dominicano imponerle o decidir que los medios tengan que resarcir al Estado por el uso de sus frecuencias, cediéndole parte de su programación de publicidad para obras como esa.
Te voy a poner una cómoda. Yo te voy a pagar 10 cuños y tú me vas a bonificar 10 más.
Sí, bajo el esquema
digo yo,
que sea.
Digo yo.
No, está bien.
¿Tú que sabes de eso?
Sí, está bien, es posible. Pero es necesario que eso, que la gente lo conozca. No por esas voces descalificadas por demás que viven criticándolo todo, sino para que el país sepa lo que está haciendo este gobierno en beneficio de los pobres.
Definitivamente, siempre que se trabaja estos temas, hay mucha controversia política, porque el impacto de estos programas es tan importante en las familias, lo que decía Juan al inicio, que los sectores opositores van a atacar estas acciones de políticas públicas, precisamente por el efecto tan positivo que tiene ante la población. Y sí, el pueblo sabe lo que ha sido el impacto de estos años de intervención. Lo que sucede es que el ruido que hace ese sector opositor para distorsionar el impacto de estos programas genera confusión en muchos sectores, desde luego, esencialmente en los sectores de clase media, que al no conocer de manera directa estos programas, como ese 1,5 millón de familias que sí lo conoce, que sí está en la dinámica del barrio, del campo, del día a día, que está pendiente a lo que se hace, a las convocatorias de jornadas de formación, todas las jornadas de sensibilización que hacemos, por ejemplo, a propósito de que este es el mes de la no violencia contra la mujer. Estamos llevando a todas las gobernaciones del país un monólogo para educar sobre violencia intrafamiliar para las familias de los programas sociales, para también educar en una nueva cultura de paz en las familias de la República Dominicana. Eso quizá no se enterará el que vive aquí en la zona urbana, pero esa persona que vive en Santiago Rodríguez, que está en Guaymate, en cualquiera de esas localidades donde el trabajo social se desarrolla, sí conoce
¿cómo,
lo que está haciendo
¿cómo una esta persona,
entidad.
Perdóname, Juan, ¿cómo una persona puede accesar a esos programas sociales? ¿Cuál es la condición?
Hay varias puertas de entrada.
Y además de eso, ¿tienen que pertenecer al partido de gobierno o es un programa amplio?
Eso de pertenecer al partido político es una etapa superada desde que llegó Luis Abinader al gobierno. Las personas que requieren asistencia no se le pregunta bandera política ni origen. Simplemente, si usted necesita una asistencia y usted logra hacer su solicitud o el Estado llega a usted, porque eso también hemos logrado, que el Estado llegue a las familias, no esperar que sea la gente que se mueva a una oficina o vaya y salga en un medio de comunicación, sino que el Estado en las jornadas sociales, en los operativos sociales, siempre está constantemente en el territorio, usted va a recibir esta asistencia. Claro, siempre y cuando el presupuesto lo permita, porque evidentemente sabemos que todo esto tiene que ver con lo que se puede financiar, toda la aplicación de estas políticas. Por eso es tan importante el identificar las personas que ya no necesitan estas ayudas, porque todo el mundo necesita ayuda, es así. Ahora, como yo le digo siempre en las comunidades, lo que saben cuando visito, hay unos que necesitan más que otros, y el Estado tiene que estar para esos que más necesitan de manera priorizada. Esos son los primeros que tenemos que atender, a los más pobres, a los más vulnerables. Entonces, cuando se va a solicitar estas ayudas, hay varios mecanismos. La gente puede ir a nuestras oficinas, la gente puede contactarnos vía las redes sociales, las personas pueden hacerlo vía nuestro call center, desde el teléfono. También lo pueden hacer mediante un supervisor familiar que está en el territorio, y también lo hacen en estas jornadas que se hacen con todas las entidades sociales que constantemente hacemos. Este fin de semana estaremos en Higüey, por ejemplo, en el gobierno contigo. El fin de semana pasado estuvimos en Salcedo con el programa de Supérate en tu Comunidad. El fin de semana anterior estuvimos en Cotuí. Es algo que constantemente el gobierno está haciendo,
mira,
donde la gente puede acudir a solicitar
pero mira,
estos servicios.
Mira, Gloria, oye bien. Eso que tú dices, todo eso que tú dices, está bien dicho, bien explicado. Lejos de anular lo que dice Jorge, lo fortalece. Mira, aquí todas las instituciones del Estado tienen un departamento de comunicación, de prensa, camarógrafos, gente de redes, etcétera. Y yo, periodista que estoy en periódico, en radio, en televisión, en las redes, pocas veces recibo notas o información sobre lo que hacen esas instituciones. Creo que uno o dos departamentos que yo recuerde, por ejemplo, Paul, hijo de Saúl, me manda siempre notas. Pero yo sigo creyendo que hay una materia pendiente del gobierno, que es la de comunicación. Decía Macron hace muchos años que el medio es el mensaje. Y como estamos hoy con estas redes sociales, que he seguido con mi Mazara, que el 63% de las cosas son falsas y que un 70% de las reproduce esas cosas falsas. Entonces, y como las redes, el presidente de la República vive pendiente a las redes, demasiado, diría yo, alguien debería quitarle el celular por una semana, ¿no? Para que no vea las redes, o anularle las redes, que le presta demasiada atención a las redes sociales.
Un año sin redes en mi teléfono.
Bueno, hace bien.
Yo saqué las redes de mi teléfono y se lo aconsejo a todo el que lo pueda hacer.
Hace muy bien, mira. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener espacios, llegar a esos espacios, ¿no? Decirle a la gente, o poner la guagua, ¿de cómo es que le llaman? Vamos para Cotuí esta semana, tipo, esta semana, a Cotuí. Sí, la gente tiene que estar informada. tiene que estar enterada, ¿no? Hay que decirle a la gente lo que se está haciendo, masivamente.
Claro,
no
es que yo estoy 100% de acuerdo. El desafío de hoy de la comunicación es, como diría el filósofo Chulhans en Infocracia, es el exceso de información que genera esa confusión en la ciudadanía. Porque hoy día lo estratégico en la difusión de la información no es servir una información, porque servir información se sirve información. Ahora el detalle es cómo lograr que esa información conecte con la atención de la gente y logre ser visible ante el mar de información que se vive hoy. Por eso la comunicación ha cambiado tanto y por eso los comunicadores tienen un reto inmenso de lograr colocar los mensajes ante el ruido que existe con tanta data que sale, tantas publicaciones, tantos medios, tanta diversidad de creación de contenido. Pero ya eso es un debate para otro programa que tiene que ver con lo que es la información de hoy, pero definitivamente tienes toda la razón. Es un desafío de este gobierno y yo diría que de la sociedad.
No hay que esperar, tú tienes que esperar una semanal para hablar. Pues ahora lo que hace es eso, mucha gente está esperando una semanal. Y va, se sienta allí, o el presidente de la República, ¿no? Yo creo que el presidente de la República ha ido sustituyendo de algún modo a muchos funcionarios y a muchas instituciones. Yo pienso, yo, Juan T.H., que la semana se agotó hace tiempo, porque hay que dar un giro para que cumpla su propósito, que no estamos en México. No, lo dije.
¿Hay proyectos nuevos en carpeta?
Sí, siempre estamos en una dinámica constante de innovación, de creaciones, de iniciativas y acciones para que las familias reciban un mayor servicio y estamos trabajando en una plataforma que va a permitir que las personas desde su casa, desde su celular, puedan hacer solicitudes.
¿Cómo
se nutre usted?
¿Cómo se nutre usted? Si no económicamente, pues ya lo explicaste, ¿no? ¿Cómo su institución se da cuenta de qué persona necesita un bono?
Nosotros
y qué tipo de bono?
Hay un procedimiento establecido que va con
o
la
tiene
primera
un mapa
fase,
de pobreza.
Con la primera fase, que es el registro social dominicano que está en el SIUBEN. Este registro social lo que establece es un nivel de calidad de vida o el nivel socioeconómico.
¿Es confiable, SIUBEN?
De las familias. Sí, claro que es confiable. Evidentemente, como todo registro social, se puede desactualizar rápidamente porque la gente cambia de estatus. Y si no se hacen las actualizaciones constantes, pudiera tener algún tipo de desfase. Eso pasa. Ese es el desafío, no de República Dominicana.
¿Cuál es el nivel de transparencia?
Los registros sociales de todo el mundo. Ese es el debate principal. ¿Cómo hacemos para que la información esté más actualizada? Y por eso se ha logrado, con la tecnología, incluir la interoperabilidad. Que es una posibilidad con base de datos que tú no tienes necesariamente que ir a levantar a campo, sino que tú cruzas información entre instituciones y eso te permite generar nuevos datos, nuevas actualizaciones para estas familias.
Como ahora todo se mide, ¿cuál es el nivel de transparencia y lucha contra la corrupción en la institución que tú diriges?
Bueno, nuestra institución ha sido una institución modelo en todo lo que ha sido el esfuerzo por procura de transparencia, en todos nuestros indicadores, por encima del 95%, en libre acceso a información, en trazabilidad de la información, o sea que ese sí ha sido un valor muy determinante en lo que ha sido estos años, precisamente.
O sea, Doña Milagros, Doña Milagros y Carlos.
99% en ética, o sea, hemos pasado con buena nota esos indicadores, sí. Tenemos nuestras auditorías internas, externas, firmas privadas, Cámara de Cuentas, Contraloría. Estamos al día, 100%. Nos hemos esforzado mucho en estos años porque la auditoría constante sea parte de la cultura institucional.
No he tenido que cancelar a nadie por querer meter la mano.
Siempre hay que tener controles, claro que sí, claro que nos ha tocado. El administrador público que te diga que no es verdad, te está diciendo mentira. Estamos luchando con una cultura, no de hoy, es una cultura de antaño que lastimosamente no es que está arriba, es que está arriba, abajo y en el medio. Entonces, el perseguir esas malas prácticas y la falta de ética en la función pública, no solamente a los directores, hay que ir a todos los estamentos del servicio público, porque lastimosamente esta es una cultura que ha permeado a todos los niveles.
Fue un funcionario que compró una casa en $2 millones. Tiene en su casa aparcado un Lamborghini y una Jeepeta último modelo. Tendrían que cerrarlo, porque eso no resiste una auditoría visual. Bueno, porque nadie con un salario de 300,000 pesos, 200,000 pesos, ni de 500,000 pesos, puede exhibirle a este país. Acabo de comprar una casa, $2 millones de dólares.
También este país vive mucho de la llave y del bulto. Y lastimosamente muchas personas, por encajar, se meten en deudas y hacen una serie de cosas que no se corresponden con su realidad financiera. Entonces ese es uno de los también de la tragedia de esta sociedad, lastimosamente.
Gloria Reyes, gracias de corazón.
A ustedes.
De verdad que teníamos el deseo de conversar contigo, de que les pusieras al país la brillante obra social que el gobierno realiza en beneficio de los pobres.
Y viene la brisita, estemos pendientes, ya en dos o tres semanas
la brisita se anuncia navideña.
El bono de Navidad que este año para las familias de Supérate le llegará en su tarjeta, así que estén todos pendientes.
Sabes que me gusta mucho esa parte última, que habla sobre los niveles de transparencia, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, porque ese es uno de los peores males que tiene la sociedad dominicana.
Así
y el
es.
Presidente de la República vive luchando justamente para evitar que el dinero del pueblo sea mal utilizado, porque el dinero rinde, pero cuando no se lo roban.
Así es.
Bueno, muchas gracias.
A ustedes.
Amigos, gracias a ustedes, buenas noches, hasta mañana.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo, Yolanda.
Elija el razonador.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, día a día.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH. Ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Editorial de Teleradio América, Los Motoristas. Los motoristas son sinónimos de inseguridad, accidentes mortales, atracos y violencia vial. Esos términos negativos están avalados por las estadísticas. Más del 75% de los accidentes en nuestro país lo protagonizan motoristas por la imprudencia y violación a las leyes de tránsito. De las 3.000 muertes anuales por accidentes, 2.200 de esas muertes corresponden a motoristas. Los atracos en motores son el pan nuestro de cada día. Son cifras que espantan si tenemos en cuenta una nueva modalidad de conducir en vía contraria en las vías de cuatro carriles por motoristas. Y uno se pregunta, ¿es que el gobierno es tan ineficiente que los motoristas le han doblado el pulso?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible.